Información, entrevistas, noticias, testimonio, participación, alternativas, movilización. Sensibilizar y movilizar en respuesta al programa nuclear que se nos quiere imponer. Calapurca Nuclear. Acompáñanos, esta sopa te va a informar. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al cuarto programa de Calapurca Nuclear por Radio Deseo 103.3 FM. En esta ocasión vamos a tener un programa algo diferente en su estructura porque vamos a pasar a un análisis detallado lo que son los acuerdos de tecnología nuclear entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno de la Federación de Rusia. Esta vez vamos a hacer énfasis en la ley 787 y vamos a empezar con una explicación de Cecilia.
Buenos días, estimados y estimadas oyentes, debemos comenzar por explicar que en realidad el Estado plurinacional ha firmado dos tratados que se han convertido en dos leyes distintas con la Federación de Rusia. La ley número 787, promulgada el 28 de marzo de este año, que se refiere a la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. Y el segundo tratado, que se ha aprobado en la misma fecha, se refiere a la cooperación en la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear. Es decir, uno de los tratados, el primero, que se ha convertido ya en ley, igual el otro, se refiere a la central nuclear que tanto se dijo que no se iba a construir, y el segundo sí hace referencia al centro nuclear que tiene que ver con este lugar donde se va a poner un ciclotrón, una planta de irradiación de rayos gamma, así como un reactor de investigación nuclear. Les vamos a contar un poquito, como introducción, la cronología de esta aprobación. Ambos tratados fueron firmados, podemos decir, en tiempo récord. Les vamos a recordar que el 6 de marzo, fecha del aniversario del alto, se firman los convenios con la Federación Rusa. Tres días después, el 9 de marzo, llegan a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. El 10 de marzo son remitidos para informe de comisión. El 15 de marzo, cinco días después, son aprobados en diputados. Y el 17 de marzo son aprobados en senadores. Luego, el 28 de marzo, como dijimos previamente, ya se constituyen en leyes del Estado Plurinacional, la ley 787, referida a energía nuclear, y la 788, referida a la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear. Como comentarios generales con respecto a los dos tratados, quisiéramos hacer notar que, para comenzar, son inconstitucionales, porque no cumplen con el artículo 344 de la Constitución Política del Estado. El artículo 344 de la Constitución Política del Estado dice lo siguiente, leo: se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, y atiendan, esta es la parte importante, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. Es imposible implantar ya sea un centro de investigación nuclear o una central sin incidir en internación, tránsito y o depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. Por esto, entre otras razones, decimos que estos dos tratados son inconstitucionales. Por otro lado, como ustedes ya saben, en un anterior programa se ha explicado con muchísimo detalle en una entrevista con el doctor Alarcón, no han pasado por el necesario control de constitucionalidad previo, que también está en la Constitución y en dos normas derivadas relacionadas. Tampoco ha habido un necesario y amplio debate informado que haya promovido, ¿no? Que haya sido promovido desde el gobierno, como la ciudadanía boliviana, a lo que la ciudadanía boliviana tiene derecho. Es más, lo que se ha generado hacia el final de este proceso es una confusión, diciendo que no se iba a implantar una central nuclear y solamente un centro. Y finalmente, más allá del debate y de la información, no ha habido una consulta previa, que también podría ser considerada como constitucional, dado el artículo 343, el inmediatamente anterior, que dice: la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. Artículo 343 de la Constitución. En cuanto al discurso del gobierno, también quisiéramos hacer notar que ha habido unos cambios importantes. Tenemos una noticia de la reflejada por la BBC el 19 de octubre de 2010. En ella se dice lo siguiente: Bolivia instalará una planta nuclear, es decir, una planta de generación de energía con ayuda de Irán, según informó este viernes el presidente Evo Morales a su regreso de una visita oficial a Teherán, donde suscribió acuerdos con su homólogo Mahmoud Ahmadinejad. Como ven ustedes, ahí se hablaba de la central en 2010. En la siguiente ocasión, poco después del accidente de Fukushima que ocurrió en 2011, el presidente Evo Morales descartó el uso de la generación de energía nuclear en Bolivia durante un discurso pronunciado ayer al conmemorar el aniversario de la primera conferencia mundial de los pueblos por el cambio climático y los derechos de la tierra. Esta noticia es del 24 de abril de 2011 y está en el periódico Opinión. En esta ocasión el presidente Morales dijo: yo quiero aprovechar esta oportunidad y espero no equivocarme. Tenía mucho deseo de que Bolivia tenga energía nuclear, pero energía nuclear y no bombas atómicas ni nucleares. Pero ahora me di cuenta que estaba equivocado. Habría que repensar y desde acá, al ver al Japón, se refería al accidente de Fukushima, plantearnos que Sudamérica debe decir sin energía nuclear para defender la vida de los bolivianos, de los americanos y de los latinoamericanos. A veces podemos estar equivocados, dijo Morales. Luego, en noviembre del 2014, en una reunión en Cochabamba, Evo Morales, nuestro presidente, dice algo muy distinto. Confiesa los resquemores, cito, que sentía para informar a la población de la iniciativa. Y él dice: algunos técnicos, como siempre dicen, es muy peligroso, no hay que informar a la población, hay que trabajar calladamente, a veces puede reaccionar el pueblo. Se estaba refiriendo a la energía nuclear, muy probablemente. Y finalmente, el 27 de agosto de 2015, tenemos un ejemplo de un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, donde dice lo siguiente, cito: es importante aclarar a la población que el centro no albergará una planta nuclear y que toda especulación al respecto es totalmente falsa e infundada. Esta noticia está en la página web de Panamericana con fecha 27 de agosto de 2015. Como podemos ver, ha habido una secuencia contradictoria de las declaraciones oficiales en relación al centro y a la central. Al final quedó establecido en la opinión pública boliviana de que se trataba de un centro y no una central, pero como habíamos mencionado anteriormente, uno de los dos tratados firmados, el 787, que es el que vamos a tratar en mayor profundidad en los minutos que nos queda, sí implica central nuclear.
Luego de esta introducción que nos ha realizado Cecilia, vamos a pasar a abordar algunas de las implicaciones más importantes del tratado entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, es decir, la ley 787. Y en este primer punto vamos a tener un análisis sobre los riesgos de la energía nuclear a cargo de Tania.
Buenos días a nuestros radioyentes. Hoy voy a hacer un análisis acerca de los riesgos que significa tener una central nuclear, y esto es apoyado en el artículo 3 del Tratado Internacional firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Federación de Rusia, en el que se indica que las partes implementarán la cooperación en las siguientes áreas, y una de ellas es la asistencia en la creación y desarrollo de la infraestructura de la energía nuclear del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con las recomendaciones internacionales. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando específicamente de infraestructura para energía nuclear, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros para informarlos ahora es investigar cuáles son los riesgos de este tipo de instalaciones, ¿no? Y el riesgo más importante es la liberación de elementos radiactivos que puede suceder ya sea en accidentes nucleares de mayor o menor gravedad, que pueden ser incidentes, en el caso menor, o desastres nucleares como los que conocemos de Chernobyl y Fukushima. Ahora, ¿por qué es nociva la radioactividad? O sea, ¿por qué nos preocupa tanto la radioactividad? Porque son rayos que pueden penetrar las células y dar lugar a transformaciones químicas en la materia viva. Cuando cualquier ser vivo es expuesto a dosis altas de radiación, se provoca toda una serie de efectos que descompensan y desequilibran las funciones naturales en órganos, en tejidos y en células. Y para explicar esto, como yo no soy científica, voy a tomar las palabras de un científico, que es el radiobiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el doctor Edward Rodríguez Farré, quien nos dice que la radiación ni se ve ni se huele, pero sus efectos son a largo plazo y dañan la salud y el medio ambiente durante años. ¿Cómo pasa esto? En el núcleo de un reactor existen más de 60 contaminantes radioactivos a partir de la fisión del uranio, ¿no? Eso es lo que produce la energía nuclear. Unos de estos contaminantes son de muy larga vida y otros de vida muy corta, pero casi todos tienen afinidad con nuestro organismo y se acumulan en él, porque son parecidos a nuestros elementos biológicos. Esto lo explica el científico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el organismo cuando recibe estas dosis de radiación? Primero, el yodo afecta inmediatamente y deja mutaciones en los genes, a partir de las cuales se puede desarrollar luego el cáncer de tiroides. Un ejemplo es que el accidente de Chernóbil multiplicó por 10 los casos de cáncer de tiroides en Europa. Por su parte, otro de los elementos, que es el estroncio, se acumula en los huesos un mínimo de 30 años, como si fuera calcio, y durante años continúa irradiando el organismo, mientras que otro elemento, que es el cesio, queda depositado en los músculos. Ambos contaminantes, el estroncio y el cesio, aumentan el riesgo de todo tipo de cánceres, especialmente de huesos, músculos y tumores cerebrales, y disminuyen la inmunidad del organismo y aumentan la capacidad de sufrir otras patologías. Además, la radiación altera la reproducción, ¿sí? Escuchen esto, y afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero las consecuencias de la radiación no solamente son para la vida humana, ¿no?, sino también para el medio ambiente. En este caso, a largo plazo la contaminación nuclear se deposita en el suelo y en el agua y se reincorpora a la cadena trófica, es decir, a la cadena de nutrición de los animales, de las plantas, de las frutas, de las verduras. Este proceso, argumenta este científico, se va bioacumulando, es decir, va pasando de un ser vivo a otro y va empeorando. Un ejemplo de ello es los miles de renos que hubo que sacrificar en el Ártico tras Chernóbil porque estaban absolutamente contaminados a través de lo que se habían alimentado. Entonces, ¿qué sucede si nosotros estamos expuestos a altos niveles de radiación, como es un accidente nuclear? En este tipo de desastres nucleares, primero implica la contaminación del terreno inmediato durante siglos, y la contaminación ambiental es arrastrada por los vientos, contaminando las inmediaciones durante años. Las precipitaciones arrastran hasta el suelo las partículas contaminadas, las acumulan allí donde va el agua, como en márgenes de carreteras, acequias, aguas subterráneas y ríos. Y los seres vivos que no hayan sufrido una radiación directa, que serían los que han sido afectados en el momento de un desastre nuclear, también la van a ir absorbiendo a lo largo del tiempo, ya sea por las emisiones del ambiente o por la ingestión de alimentos que están contaminados, provocando diferentes enfermedades y lesiones que pueden ser además transmitidas de generación en generación. Los materiales inertes también están expuestos a la radiación y en ellos se produce un envejecimiento prematuro y se acelera su desgaste, ¿no? Entonces, como vemos, la radiación no solamente afecta a los seres humanos, sino también a cualquier ser vivo y hasta seres que no están vivos. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables ante la radiación? Y escuchen esto, radioyentes. Son los niños y las mujeres. ¿Por qué los niños? Porque cuanto más joven es una persona, mayor es la sensibilidad a las radiaciones. Su organismo celular se renueva muy rápidamente y si alguna célula se vuelve cancerosa, el tumor se desarrolla con más rapidez, ¿no? Y esto se puede ver en los efectos que ha tenido la radiación de estos accidentes. Y en el caso de las mujeres, como ya lo habíamos dicho antes, se altera la reproducción. La explicación está en que los espermatozoides se regeneran totalmente cada 90 días. Y un espermatozoide alterado desaparece en ese periodo, pero los óvulos están en los ovarios toda la vida Y si un óvulo alterado por la radiación es fecundado posteriormente, habrá malformaciones en el feto, aunque sea años después. Ahora, ¿en qué circunstancias puede pasar esto, ¿no? Que es algo que nos interesa a nosotros. Como dijimos, esto puede suceder en un accidente menor o mayor, ¿no? Un incidente, que se le llama los accidentes menores, puede ocurrir generalmente durante el manejo tanto del combustible nuclear, que sería el uranio, una falla en la producción de energía o en el desecho de los elementos radiactivos o residuos radiactivos, que es donde generalmente se producen este tipo de incidentes, ¿no? Ahora, este tipo de incidentes tienen una alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque los residuos nucleares, además de emitir radiación, generan calor como consecuencia de la desintegración radiactiva. El 95% de estos residuos desaparecen rápido, pero el 2%, que son los residuos que han venido de la fisión nuclear, están activos durante 150 a 200 años. Pero hay una pequeña parte de otros residuos radiactivos, entre los cuales se encuentra el plutonio-240 y el neptunio-237, que tienen un periodo de desintegración entre 6.000 y 2 millones de años, ¿no? Entonces estaríamos hablando de residuos radiactivos que van a estar, aunque estén bien custodiados, muchísimo tiempo, y no se sabe qué puede pasar en ese periodo de tiempo. Ahora, la última causa, ¿no?, por las que podrían liberarse este tipo de radiación son los desastres nucleares, como los que ya conocemos de Fukushima o Chernobyl. Y por si acaso, Chernobyl no ha sido un accidente fortuito, sino ha sido una falla humana, que han llegado a afectar hasta 100 kilómetros a la redonda y 30 kilómetros que son totalmente inhabitables durante milenios. Como podemos darnos cuenta, la historia nos demuestra que nadie puede garantizarnos riesgo cero. Siempre existe la posibilidad de errores humanos o catástrofes naturales. Calapurca Nuclear.
Buenos días a todos. Quisiera hablarles sobre el tema de costos con respecto al convenio. En el artículo 3 del convenio se cita textualmente que existirá asistencia en la creación y desarrollo de la infraestructura de energía nuclear del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con las recomendaciones internacionales. En ese sentido, y para entender algunos principios básicos sobre cuáles son los costos que vendrían asociados a esta implementación, hablaremos sobre información publicada por la Asociación Nuclear Mundial en su sitio web. Los costos de implementación de una planta nuclear son los siguientes: costo de capital, costos operativos, costos externos y costos impositivos. Detallaremos brevemente cada uno de estos para entender los conceptos que están detrás. El primero es el costo de capital. Este incluye la preparación del sitio, construcción de infraestructura, instalación de distintos sistemas y el costo financiero. Estos costos oscilan en un promedio de 2 hasta 9 billones de dólares, ¿no? 2.000 a 9.000 millones de dólares, aunque haya ejemplos de plantas mucho más costosas que estos promedios. Sin embargo, el cálculo de costo normalmente se calcula dividiendo el costo total de esta construcción, operación, entre la energía que la planta generará en su tiempo de vida útil, que en un promedio son 40 años. Por ejemplo, esta asociación nuclear calculaba que en 1999 un kilowatt de potencia costaba alrededor de $1,900, costo que se ha ido incrementando, y para el 2009 el mismo kilowatt cuesta $3,850. Es decir, que el costo de estas plantas incrementa y la energía que producen consecuentemente también. Aunque hay que considerar una variación grande entre países y tecnologías distintas. Sobre el segundo punto, que es el costo operativo, este incluye el combustible de la planta, operaciones y mantenimiento, otros insumos como ser agua, y además se debe considerar el costo del tratamiento de los residuos y debería presupuestarse el costo de decomisionamiento, que significa cerrado de la planta una vez que cumpla su ciclo. El costo del combustible y su posterior tratamiento como residuos en teoría se calcula como un 10% del total del costo por kilowatt. Por otra parte, los costos de cierre se estimaban teóricamente entre un 10 y un 15% del costo. Sin embargo, los costos reales que se vieron en plantas ya cerradas y otras en proceso de cierre son mucho más elevados. Según el Instituto de Energía Nuclear, los costos de cierre están entre 450 a 1.300 millones de dólares. Los costos históricos muestran, por ejemplo, que en Estados Unidos el proceso de cierre de plantas que cumplieron su ciclo es de 600 a 700 millones de dólares, y actualmente el Reino Unido presupuesta el costo de cierre de sus 19 plantas en 165 mil millones, un promedio de 8 mil millones por planta. En tercer lugar están los costos externos. Son costos que no se contabilizan directamente y no son pagados por los consumidores de la electricidad finales, sino son pagados por la comunidad en general. Estos costos se refieren típicamente a salud y impactos ambientales y son totalmente cuantificables. En varios países, además, existe un costo impositivo adicional, es decir, aparte de pagar el costo de la electricidad, se paga un impuesto adicional para poder subvencionar el costo y funcionamiento de las plantas. Según la asociación, el mayor riesgo de los proyectos nucleares es el financiero, dado que la mayoría de las plantas construidas acabaron costando más de lo presupuestado, además de tardar mucho más tiempo del estimado, ocasionando que el costo final de la energía sea excesivamente alto. Como consideración adicional, hay que evaluar el costo de oportunidad, es decir, todos los millones o miles de millones de dólares que cuesta instalar, operar y desinstalar una planta, será dinero que no podrá destinarse a otros usos, es decir, salud, educación, agua potable, etc. Simplemente es indispensable tener claras las prioridades de cada país para el destino de sus recursos. A propósito de los costos de oportunidad, vale la pena hacer una pequeña comparación y evaluar que, si bien este es un dato que va cambiando y fluctuando de mes en mes, de hecho, el costo de la energía nuclear está ahorita en un promedio de 5 millones de dólares por megawatt, mientras que otras alternativas de energía, que incluyen la solar, eólica, etcétera, oscilan entre 1 a 3 millones de dólares por megawatt. Entonces, es una consideración bien importante que hacer al momento de elegir cuál es la mejor fuente de inversión para energía.
Estamos en el programa de Calapurca Nuclear, en un análisis de el acuerdo entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. Ahora pasamos con Patti a un análisis sobre la dependencia tecnológica de Rusia.
Buenos días, amigos oyentes. Bueno, en primera instancia voy a empezar leyendo el artículo 2 del acuerdo, que indica que las partes desarrollarán la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear de conformidad con las necesidades y prioridades de sus programas nucleares nacionales. Es decir, estamos hablando de las partes, es decir, Bolivia y con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y la Federación de Rusia con la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom. Y nos indica el acuerdo que van a hacer la cooperación en función a las necesidades y prioridades de sus programas nucleares nacionales. O sea, se dan cuenta, Rosatom es la empresa pública de la Federación de Rusia que maneja el complejo nuclear de dicho país, una potencia mundial. Y estamos hablando de las necesidades del programa nuclear ruso. Nos estamos sometiendo a las necesidades del programa nuclear de este país que no sabemos cuáles son y estamos dejando abiertas en el tratado. Se dan cuenta cuáles pueden llegar a ser las necesidades de semejante programa de una potencia mundial como Rusia. El artículo 3 dice que las partes implementarán la cooperación en las siguientes áreas: asistencia en la creación y desarrollo de la infraestructura de la energía nuclear, léase plantas nucleares, el diseño y construcción de reactores nucleares de investigación, o sea, reactores nucleares en plural. Luego habla de la gestión de residuos radiactivos, luego habla de la reglamentación sobre seguridad nuclear y radiológica, la investigación básica y aplicada en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, y deja algo abierto como otras áreas de cooperación. Recibiremos cooperación y asistencia técnica en todos estos campos, pero si leemos el artículo 9, se habla de los derechos sobre los resultados de las actividades intelectuales, es decir, la propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y otros derechos. Derechos de secretos de la producción, el know-how, que dice que si estos derechos que pertenecían a cualquiera de las partes antes de la entrada en vigor del presente acuerdo siguen siendo de esta parte. Es decir, nos dicen que va a ser una, hablan de soberanía nuclear, y en realidad es todo lo contrario, porque tendremos una total dependencia tecnológica de la Federación de Rusia en un campo, insisto, que nos es totalmente desconocido. El acuerdo dice claramente que los secretos de producción antes del acuerdo le pertenecen a cada parte. Esto aplica a la parte rusa por razones obvias. Nosotros no tenemos expertise en este campo, reitero. Y entonces hablamos de una cooperación y asistencia técnica sin transferencia verdadera de conocimiento. Es decir, el tratado se refiere también a un ciclo completo de creación, diseño, construcción y operación de los reactores nucleares. Estamos hablando de todo un ciclo que está bajo el mismo tratado entre partes con un mismo proveedor, entre comillas. Es decir, un ciclo completo que genera, una vez más, una total dependencia tecnológica. Estamos entonces en esta parte de dependencia tecnológica entregando el monopolio que prácticamente se le otorga a Rusia para el manejo del programa nuclear boliviano en todas las áreas de aplicación. Entonces nos preguntamos, amigos oyentes, ¿dónde quedan los intereses del país?
Continuando con el análisis que estamos haciendo en el programa, abordamos otro de los puntos importantes sobre las implicaciones de este tratado, que es la minería de uranio, una de las más contaminantes y peligrosas en el mundo.
El artículo 3 del acuerdo, este nos dice que la cooperación también será en el ámbito del estudio de la base de recursos minerales del Estado Plurinacional de Bolivia para el desarrollo de su industria nuclear y la posible exploración y explotación de yacimientos de uranio. La minería de uranio tiene grandes impactos ambientales y de salud pública por la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con químicos y material radioactivo. Y por otro lado, la exposición a los isótopos de uranio, que se llaman, es un peligro no solo para los trabajadores mineros del sector, sino para toda la población, ya que el procesamiento para obtener este uranio libera gases y otros productos que son cancerígenos que pueden viajar grandes distancias con el viento. El artículo 3, entonces, abre las puertas para la explotación y explotación de yacimientos de este peligroso mineral de uranio, y en su momento se dijo que el uranio se lo traería de Rusia. La reflexión, señores oyentes, es suya.
Calapurca Nuclear. Para terminar este análisis, abordaremos el secretismo, un tema explícito en el Acuerdo 787.
El famoso secretismo ha acompañado históricamente a esta tecnología que se inició, como ya hemos dicho, en el ámbito militar, en el ámbito bélico. Vamos a dar lectura al artículo 8 de este Tratado sobre Energía Nuclear, que abre la posibilidad de que ambos estados definan ámbitos muy amplios en la medida en que no se definen criterios de lo que será considerado como secreto de Estado. En el marco del presente acuerdo, toda información que constituye secretos de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia y secretos de Estado de la Federación de Rusia no será transferida. Las partes limitan al máximo el círculo de personas que tengan acceso a la información respecto de la cual la parte transmisora ha determinado la necesidad de cumplimiento de confidencialidad. El artículo 8 es un poco más extenso, pero como verán, abre un marco muy amplio e irrestricto para evitar que tanto la ciudadanía como, por ejemplo, los parlamentos de los diferentes países, los congresos, tengan información y puedan opinar al respecto. Esto nos preocupa enormemente. Más aún cuando históricamente este secretismo no solo se ha referido a temas, digamos, de seguridad nacional tradicionales, sino ha contribuido, ha sido útil para que se desconozca la magnitud de los daños civiles de los accidentes nucleares. Un ejemplo de lo que les comentamos es el reciente informe de Greenpeace en torno a los muertos de Chernobyl. Como verán, 30 años después, se sigue debatiendo cuál fue realmente el grado de afectación de ese accidente. Si nos atenemos a la información oficial, no solo de los estados involucrados, en este caso hoy en día Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros, sino también a la información oficial desde el Organismo de Energía Atómica, la OEA,
resulta que se han reconocido muchos menos de aquellos que Greenpeace, después de un estudio en profundidad, ha determinado. Estos datos desafían las conclusiones del informe presentado por el Chernobyl Forum de la OIEA de septiembre de 2005, que preveía solo 4.000 muertes adicionales atribuibles al accidente. 4.000. Para Greenpeace es evidente que las cifras de la OIEA son un menosprecio al sufrimiento de cientos de miles de personas. De acuerdo a Greenpeace, los muertos de Chernóbil superan ya la cifra de 200.000 y se prevén otros 93.000 más por cáncer. Comparen esa cifra con los 4.000 oficiales. Este es uno de los efectos del secretismo al que nos referimos y, por tanto, nos preocupa muchísimo que esta información pueda ser legalmente ocultada de la ciudadanía.
Amigas y amigos oyentes, hemos analizado así, con datos precisos, 5 temas que los consideramos importantes para establecer las implicaciones del acuerdo sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía entre el gobierno boliviano y el gobierno ruso. En un próximo programa realizaremos un ejercicio similar con la ley 788, más específica sobre el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que se plantea construir en la ciudad del Alto. Les invitamos cordialmente a visitar nuestra página de Facebook, Calapurca Nuclear, y a escucharnos el siguiente jueves aquí en Radio Deseo 103.3 FM, Calapurca Nuclear.
Radio, actívate.
Juntos podemos construir un futuro sin energías peligrosas.